Desde el nuevo día, yo soy Leisa Caro González y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, con la firma del gobernador Pedro Pierluisi, ayer se oficializó la contratación de Genera PR para operar y mantener la flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica. Además, continúa el juicio contra el productor Sixto George con explosivas grabaciones y el testimonio de Anthony Maceira. Y ya se encuentra en la Cámara de Representantes el expediente de construcción del puente atirantado de Naranjito. Hoy es jueves, 26 de enero. El gobierno de Puerto Rico oficializó ayer miércoles la contratación mediante una alianza público-privada de la compañía Genera PR para la operación y mantenimiento y el eventual decomiso de la flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica que seguirá siendo dueña de los activos. Gerardo Enrique Alvarado León está ahora con nosotros para discutir este tema. Bienvenido, Gerardo.
Saludos, Leisa, y saludos a todos los que nos escuchan.
Gerardo, ¿qué conocemos sobre Genera PR, la compañía que estará asumiendo las riendas de la generación?
Leisa, Genera PR es una subsidiaria de la multinacional New Fortress Energy, que es una compañía que ya tiene contratos con la Autoridad de Energía Eléctrica para el suplido de gas natural, específicamente en las unidades 5 y 6 de la central San Juan. Genera PR, a través del contrato que se oficializó, va a estar a cargo ahora de la operación y mantenimiento específicamente de 12 instalaciones de generación, entre estas Cambalache en Arecibo, Palo Seco en Cataño, Aguirre en Salinas, Costa Sur en Guayanilla, y va a estar a cargo también de su eventual decomiso en el periodo de 10 años. ¿Y por qué 10 años? Porque este es el término consistente con el Plan Integrado de Recursos aprobado por el Negociado de Energía de Puerto Rico. Y el Plan Integrado de Recursos es, digamos, la hoja de ruta o ese documento que establece el desarrollo ordenado de la red eléctrica y que prioriza el uso de fuentes renovables. Esto atado a su vez a las metas establecidas por ley de que Puerto Rico para el año 2050 tiene que tener un sistema eléctrico basado en un 100% de fuentes renovables. Para llevar a cabo esta tarea, Genera PR va a estar recibiendo un pago fijo anual de 22.5 millones por los primeros 5 años de su operación en la isla. A partir del 6º año, este pago fijo va a ir reduciéndose a tono con el decomiso de las unidades hasta un mínimo de 5 años.
¿Qué diferencias notables hay entre este contrato y el de Luma Energy?
Son varias, Leisa. Lo primero es que el contrato de Luma, ¿verdad?, establece que Luma tiene 1.5 millones de clientes, que somos todos nosotros, clientes residenciales, industriales, comerciales y del gobierno. Ahora bien, Genera PR solamente tiene a Luma como cliente. Lo otro que se establece como diferencia es que el actual proceso de quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica bajo la ley promesa no intercede para nada con las disposiciones de las cláusulas de este contrato de Genera, a diferencia del contrato de Luma, en donde sí hay una intercesión, ¿no? Entonces, otra cosa que se mencionó en la conferencia de prensa con relación a que ya New Fortress Energy tiene un contrato vigente con la Autoridad de Energía Eléctrica es que para manejar cualquier conflicto de intereses o su apariencia, se estaría creando la figura de un tercero que respondería a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, y este tercero sería el que tendría que decidir sobre cualquier eventual solicitud que presente New Fortress Energy para suplir combustible a Genera PR. Ese tercero sería la misma figura que atendería también posibles conflictos de intereses en Luma Energy, y lo que explicó el director ejecutivo de la Autoridad para las Agencias Público-Privadas, Fermín Fontanés, es que próximamente va a estar saliendo como una solicitud de propuestas o alguna requisición para escoger a ese tercero que atendería los conflictos de intereses en los dos contratos.
Bueno, pues sin duda estaremos dándole seguimiento a este tema. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gerardo.
Gracias a ti, Leisa, y sin duda va a ser un tema que viene para largo porque ahora falta revisar en detalle las disposiciones de ese contrato, que es voluminoso, así que pendientes a la cobertura porque vendrán más notas sobre este tema.
El fiscal federal Michael Nicholas Land presentó ayer miércoles ante el jurado de 12 hombres y mujeres una conversación grabada en la que el productor Sixto George Díaz Colón llevó el mensaje de que Raúl y Maldonado Nieves supuestamente quería $300,000 a cambio de no divulgar información dañina con potencial de destruir a la administración de Ricardo Rosselló. Laura Quintero nos acompaña con los detalles de este explosivo caso. Saludos, Laura.
Saludos, Leisa. Gracias por tenerme aquí.
Laura, ¿qué destacas de la evidencia presentada ayer y los testimonios?
Pues mira, como bien dijiste, es la primera vez que escuchamos el audio y, ¿verdad?, la primera vez que escuchábamos directamente la voz de Sixto George en una conversación que sostuvieron en julio, cuando ya se habían filtrado 889 páginas del chat y a la que Maceira, el testigo principal, acudió alambrado en acuerdo y como cooperador de las autoridades federales. Allí, pues básicamente nosotros en la audiencia estábamos escuchando al fiscal y a Maceira leer de la transcripción lo que decía Sixto George, porque, ¿verdad?, tengo que decir que las bocinas estaban dirigidas hacia el jurado, el juez y el testigo, y no se escuchaba tan bien la calidad del sonido. Entonces, pero de esta transcripción, pues pudimos escuchar que el productor Sixto George, él solicitaba los $300,000 en efectivo cheque. Mencionó también, según se leyó en sala, que se podía hacer a través de una corporación que Rauli supuestamente había establecido o a una de él personalmente, y él entonces se encargaba de hacer la transferencia a Rauli. Pero no solamente fue esa la solicitud, sino que también habló específicamente de dos corporaciones suyas que los contratos vencían y tenía problemas en Hacienda con el secretario actual, Francisco Párez, de que le pagaran esas facturas, le estaban cuestionando las facturas. Entonces, él solicitó ayuda con ese particular. La fiscalía presentó el mensaje de texto de ese mismo día donde contenía los nombres de las corporaciones y con qué agencias tenían contratos, era con Hacienda y con OGP. Y además de eso, pues mencionó varios nombres de figuras de la televisión y radio en programas que él producía y que supuestamente estaba ofreciendo como para controlar la narrativa, y prometía que iban a dejar de pedir la renuncia del gobernador para de esa manera unirse a una campaña que le fuera más favorable o mitigara el daño causado por la divulgación del chat.
¿Qué faltaría por verse en este caso en los próximos días?
Pues mira, ya después de dos días de testimonio de Maceira, mañana finalmente la defensa tendrá una oportunidad de contrainterrogarlo, algo que sabemos que están locos por hacer por las expresiones que han hecho, ¿verdad?, al salir de sala, donde incluso pues han dicho que se trata de falsedades. El abogado reiteradamente ha objetado el audio porque pues dice que realmente no se entiende. Así que pues ya veremos los planteamientos que van a hacer y el giro que va a tratar de dar la defensa al testimonio de Maceira, que es uno clave para probar los delitos que se le imputan. Pero la fiscalía ha anunciado otros testigos, entre ellos está el propio Raúl Maldonado, Maldonado Nieves, el hijo del exsecretario de Hacienda. Ese será un testimonio interesante. Habrá que ver si él confirma, ¿verdad?, que él descarga estos chats, las intenciones con que lo hace, la conversación que sostuvo con Sixto George, entre otras, ¿verdad?, planteamientos que puede hacer o que puede negar sobre las representaciones que hizo el productor. También tendremos por aquí, ¿verdad?, o por lo menos es lo que se anticipa, al secretario de Hacienda, Francisco Párez, que podrá hablar de las compañías que tenían contrato y que él estaba cuestionando los pagos a esas compañías, entre otras personas.
Pues muchas gracias por haber estado con nosotros, Laura.
Gracias a ustedes.
La Cámara de Representantes solicitó a la Autoridad de Carreteras y Transportación información luego de aprobar una resolución para investigar los trámites que resultaron en las deficiencias estructurales en el puente atirantado en Naranjito. La Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte iniciará vistas públicas sobre este caso el próximo miércoles. David Cordero Mercado nos acompaña para ampliar. Bienvenido, David.
Saludos, Leisa, y saludos a toda nuestra audiencia.
David, ¿qué busca esta comisión como resultado de este proceso investigativo y de vistas públicas?
El objetivo último es la adjudicación de responsabilidades, sin duda, responsabilidades por las deficiencias que ya conocemos y que hemos señalado en relación a la construcción, inauguración y posterior mantenimiento e inspecciones en el puente atirantado de Naranjito. El representante Edgardo Feliciano, quien dirige la Comisión para el Desarrollo y la Fiscalización de Fondos Públicos de la Región Norte de la Cámara de Representantes y quien estaría liderando esta investigación, pues informó confirmó que la Autoridad de Carreteras le entregó ya el expediente del puente. Y entonces la investigación cameral o la investigación de esta comisión va a estar dividida, según nos explicó el representante, en tres áreas o tres etapas específicas. Uno de los enfoques va a ser el proceso de diseño y construcción del puente. Otro de los enfoques es el momento o el periodo de inauguración, qué ocurrió en ese momento. Entonces, el tercer enfoque, ya todo el periodo posterior a la inauguración, qué pasó después, por qué no se atendieron estas deficiencias que se señalaron desde el día uno, incluso desde el día antes de inaugurar el puente. Las vistas públicas de esta investigación cameral inician el próximo miércoles 1 de febrero. Ya están citados la secretaria de DITOP, la ingeniera Aileen Vélez Vega, también el director ejecutivo de la ACT, Edwin González Montalvo, la ingeniera María Ayala, que es la actual directora de construcción de la ACT y quien era una de las principales encargadas del proyecto, y también los alcaldes de los pueblos de Naranjito y Comerío. Al día siguiente, el 2 de febrero, están citados el exdirector de la Autoridad de Carretera, Luis Trinidad Garay. Él era el director ejecutivo cuando se inaugura el puente. Y también el entonces secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Carlos González, además de directivos o representantes de Las Piedras Construction, que es la principal compañía a cargo de la construcción del puente. El representante Edgardo Feliciano ha dicho que podrá haber más citados y no se ha descartado que uno de esos citados de forma posterior, a medida que surja información y detalles durante la investigación, pues que se cite también al exgobernador Aníbal Acevedo Vila.
Por otro lado, destacaste en otra historia que el Senado investigó este tema sin ningún resultado entre los años 2009 y 2012. ¿Qué sabemos sobre estos esfuerzos?
Desde siempre hubo señalamientos de algunas deficiencias en el puente y bueno, esa investigación, cuando se radicó la resolución en marzo de 2009, pues buscaba indagar sobre esas deficiencias, ¿no? En julio de ese mismo año hubo una vista pública y como resultado de esa vista pública se le requirió al Departamento de Transportación y Obras Públicas una serie de documentación alrededor del puente, incluyendo la lista de deficiencias que habían sido señaladas al momento de entrega del proyecto. Se cuestionó sobre si esas deficiencias habían sido corregidas, etcétera. Y durante esos 4 años de cuatrenio, estamos hablando entre 2009 y 2012, el Departamento de Transportación y Obras Públicas nunca entregó la documentación que se le había requerido. A final del cuatrenio, en diciembre de 2012, entregan un informe final, simplemente informando que la investigación no había llegado a ninguna parte, no se había podido realizar porque el DITOP no entregó la información que se le había requerido. Así que vemos cómo hubo una investigación activa en el Senado de Puerto Rico durante 4 años que no produjo ningún resultado.
Gracias por tu tiempo, David.
Muchas gracias a ti, Laisa.
Una noticia adicional para hoy. El Departamento de Justicia anunció este pasado martes que la Fiscalía de Caguas se apresta a demostrar, más allá de duda razonable, que la muerte de Francesca Ríos González no fue un suicidio, sino un asesinato cometido por quien fuera su pareja, Juan Cabrera Elisa. El hombre alegó inicialmente que la mujer se había quitado la vida. Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a la subeditora de noticias, Rebeca Banucci Soto. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Celimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Leisa Caro González. Gracias por acompañarnos.